Yo daba una vuelta y pues bueno, era bajar las escaleras y a los 5 minutos me tenía que sentar. Y eso enfadaba conmigo, ¿sabes? Si no, pues andar, porque te quiero ir, vamos a ver, voy a quedarme en casa encerrada.
Claro.
Pues si me tengo que sentar, pues me siento.
Claro.
Y ya te digo que lo he pasado mal, Dios, pero todo es cuestión también que te dejes parar por el dolor. Yo
Claro.
le digo, un dolor de pierna o lo que sea, no. Mira.
Yo lo que estamos diciendo, ¿no? El afrontar, ¿no?
Yo es como estoy, como tampoco mando ninguna solución, pues pastillas y punto. Ahí está. ¿Sabes que lo tienes? Hay veces que sí que te limita y tienes que parar. Pero, pues,
¿Qué vas a la unidad del dolor? ¿A dónde vas a?
no, ya me tengo ya la medicación y ya yo me encargo. Que estoy muy mal, pues tío, las cispas, me tomo bien. Si no, pues,
Ya.
ay, yo me automedico. No, vamos a ver, no, tengo yo pautado, ya tengo pautado. ¿No?
Sí, pero estar en una postura valiente está muy bien.
¿Qué voy a hacer? Digo así desde que me muero. Si me dejo.
Joder, 6 años.
Sí, depende, si te estoy preocupando muy bien.
La espalda.
Sí, claro. El duro.
Ya,
Al
ya,
final.
ya.
Cuando empecé a trabajar en psiquiátrico, yo tenía 94. No teníamos grúas, no teníamos nada, pero pelo. Las comidas, semejante carro, se te pagarás tú, aquellas cazuelas allá, que estaba en el Xavier, sube aquella cuestita. Esas cosas. Las
Claro.
camas, que no haya forma humana de subir aquellas barras y tal, golpe de la.
Joder, han tirado pabellones y
Sí,
están
que van a hacerlo
haciendo.
nuevo. No me gusta el nuevo plan, que me lo explicó la Calaferra en 2006. Yo creo que cogía por todas partes, pero bueno, a mí no me gusta.
¿Cuánto de ese plan es el de ahora? ¿Es el mismo? ¿En el plan, como le llaman, el plan tutor o el plan?
Sí, es el mismo. Sí, es más, antes eran entre 6 y 18 meses, ahora han bajado a 15.
Van a hacer hule, ¿no?
Sí. Se van a ver, los crónicos se van, bueno, ya están. Como se vayan muriendo, ya se acaba.
Sí.
Y es corto y medio plazo.
UME, pero UME se refiere a una unidad de media estancia, entiendo yo, como una prolongación de agudos. La que tiene el
Eso
padre
son meses,
Menier.
eso será luego. Antes no, en el 2006 cuando lo dijeron nosotros, se lo dijo a la perra, no, eran a partir de las 6 y 18. De los 18, y no iba a haber agudos. Eso es lo que nos dijo en el
No, no, o
2006,
sea, agudos
¿eh?
no, sino, a ver, yo creo que
Crónico
aquí.
no hay dinero.
O sea,
Desaparece, como ahora que están allá de por vida, eso va a desaparecer.
sí, ya no buscan a nadie.
Es un tope y se va. Antes era 18 meses. Y el tiempo que me han dicho mis compañeros, que ya sigo teniendo relación, que son 15, entre 6 y 15 meses.
Sea, nosotros tenemos en la clínica, camas de. Ahora están junto toda la clínica y la. Y
Sí, que cambiaron
la UTC.
el chalet y la
Sí,
planta.
el
Sí,
asunto
cambiaron
está
la
que yo creo
planta.
que hacen hule, y yo no sé si todavía hablan del programa asertivo comunitario, esto no sé cómo irá.
Lo que
La
se
impresión que
ve.
tengo es que son como dos pabellones.
Sí,
Eso
sí.
es. Entonces tú ahora vas de. Si entras por. O sea, pasas por Mendiondo
Sí.
hasta la clínica, no hay nada.
Vamos
Sí, pues se han
a ver.
quitado el
Estuve en
chalet.
los salones y me
Sí.
entiendo. Y en mi chulo estoy trabajando.
Eso, pues
Falta
Mendiondo
profesional.
está. Le han quitado el chalet, ¿sabes? Donde estaba la
Sí.
UTC. Y luego la. O sea, mantienen algunas paredes, no sé por qué. No te los obligarán. Pero, por ejemplo, ahora para ir a la clínica, ir por fuera. O sea, de la cafetería está cortado. Y
Sí,
ahí no queda más que
sí.
alguna pared nada más. Y los pabellones estos, está farmacia, pero luego ya no hay nada. O sea, todo sí, creo que la
Pero
seguridad la mantiene
bueno,
alguna pared.
es como si no te vas a salir por la parte de atrás del el parque, el parque. A ver,
Y
puede
yo creo eso
ser,
que ahora han hecho, ahí hace como dos pabellones.
¿no?
¿Sí? Entonces, en mi vida hay gente que tiene contrato de.
Sí,
O sea, en lugar de clínica se llama de hule. O sea, es otro.
sí, como son estas las especializadas, ¿no?
Sí. O
Y
sea,
más
el contrato de gente nueva
especiales.
les han hecho como de larga estancia.
Ajá.
Sí. No sé qué pasará con las elecciones, evidentemente, ¿no? Pero bueno.
Bueno, si quieres empezamos porque creo que no hay nadie.
Sí.
Empezamos tú y
Para
yo.
acabar un poquito lo de la práctica esta que me decías, eso,
Sí,
pues
tengo que leerlo.
hay
Tengo que leerlo.
una.
Siempre estoy leyendo los textos, los leí.
Sí.
Y el nombre
Entonces hay una
no.
plantilla, en esa plantilla,
Sí.
por un lado viene que se corrige y por otro lado viene el tema de la. Protocolo de evaluación, que es este. Y luego viene lo que hay que rellenar, que son preguntas abiertas, por decirlo así, que son para colocar párrafos, ¿no?
Y el programa que solo me llega a los sábados.
¿Qué?
estoy mirando que son los textos.
Nico recuerda que quedan pocos días para, bueno, quedan pocos días. Son 10 días, ¿no? Para empezarlo.
Sí.
Mira, es esto.
Ah, vale.
Pues aquí tienes marco teórico, hipótesis, eso es. Y luego la tabla de puntuaciones.
Sí. Los textos sí que los tengo descargados.
Sí, eso es. Y yo creo que es muy interesante todo el tema de las escalas con lo que han trabajado, lo que quieren medir. Y luego también todo el tema de unos son factores generales de personalidad, otros creo que sea más simple de coherencia, más específico. Luego también decir, bueno, si hay diferencias, lo único esto es previo o posterior, es decir, que haya peor funcionamiento, por decirlo así, la gente con fibromialgia es previo a la fibromialgia o a consecuencia de la fibromialgia funciona.
Claro, vale.
Voy todo lo que es, ¿no?
Sí, lo que también es la gracia, se lo he visto, pero una vez que una persona sabe que tiene algo, o lo afrenta o se le pone el carácter a un...
Y entonces sí, lo que aparece es por esto, ¿no?
Sí.
Y luego trabajan con la covarianza. Es una manera de controlar varias variables a la vez a la hora de ver diferencias.
Sí.
Lo que llaman DSG es para ver, por ejemplo, si hay diferencias entre tres grupos, pues entre qué pares de dos en dos serán, la comparación DSG. Y luego es un tipo de modelo, que es un modelo, o sea, plan de diseño, perdón, no es un diseño longitudinal, sino que es transversal contando las variables, pero claro, no te permite exactamente ver el cambio.
No, porque cada grupo
es
no sigue en el grupo de.
Sí, eso. Bueno, vamos a hablar un poquito.
Sí,
bueno. Va a estudiar.
Va a tirar la
puerta. Sí, eso. Si le consigo esto. Bueno. Va a estudiar. Todos hablamos de la metáfora computacional, la biológica, dice. Entonces dice, aquí va a pasar a un carácter explicativo. ¿Verdad? De problemas cognitivos, también va a hablar de bases biológicas, ¿no? La biología, por ejemplo, nos va a hablar hasta qué punto hay mayor o menor velocidad de funcionamiento del cerebro en la gente más inteligente, cómo funciona esto, ¿no? Entonces, en problemas mentales simples se retoma a Galton, el que estudia la velocidad mental en teorías simples sin significación psicológica. También el enfoque de correlatos cognitivos, factores clásicos de inteligencia psicométrica, se correlacionan con el rendimiento en tareas simples derivadas de paradigmas de procesamiento de información. Estos son los simples y luego está estudios de procesos mentales o cognitivos complejos que estudian funciones cognitivas superiores utilizando problemas tareas complejas y descomponiendo las mismas en elementos o procesos fundamentales en lo que se llama enfoque de los componentes cognitivos. Y bueno, nuevas corrientes, cada vez técnico, engloban aspectos cognitivos biológicos y sociales, que serán lo que vamos a ver en integración, ¿no? Están procesos mentales simples y luego están en procesos mentales complejos que estudian funciones cognitivas superiores utilizando problemas y tareas complejas y descomponiendo las mismas en elementos o procesos fundamentales, lo que se llama, ¿no? Que como que es cognitivo. Vale, bueno. Entonces, acá hay ocho dimensiones, que voy a hacer un modelo un poco dimensional. Ahora, quiere ver la dureza de la inteligencia y explicación de las diferencias. Y son necesarios teorías y contemplen procesos fundamentales que dan lugar a rasgos. El modelo de proceso, un modelo explicativo que plantea mecanismos responsables de conducta. Que la inteligencia y procesos cognitivos dice. Y de Galton, si yo describo, dice que su corriente se estancó. En los años 80 estudian procesos cognitivos bajo nuevo paradigma, la psicología cognitiva, el tratamiento entraría en la psicología diferencial. Es decir, ¿qué procesos hay, no? Y a la hora, por ejemplo, de resolver un problema, y entonces, diferencias en inteligencia a partir del funcionamiento de otros procesos. Pues habla de tres niveles de teoría y dice: los mecanismos cerebrales subyacentes, estudio cómo piensan las personas sobre el mundo y. Las funciones de procesamiento de la información elemental que intervienen entre los mecanismos del cerebro y el uso del conocimiento del mundo. Entonces va a haber procesos cognitivos y también toda la parte biológica. En la parte biológica, lo que decíamos, va a haber hasta qué punto dónde están las diferencias biológicas entre gente más o menos inteligente, cada persona que está en el cerebro rinde mejor y quizá que la información pasa mejor, ¿no? en menos tiempo, y luego que según la materia que vaya a analizar, si es nueva o no es nueva, pues igual el gasto energético también va a ser distinto entre las redes inteligentes y no.
En el escalón tecnológico, la inteligencia eso podría ser, sería hereditaria.
Por lo que está viendo a elementos sencillos, sí.
Debería ser, ¿no?
Sí. O sea, está mirando las diferencias y está explicando, diciendo, bueno, pues esto explica diferencias, sí, podría ser. Sí, sí,
si es biológico, no sé, digo yo,
sí.
Igual podría transmitirse.
Puede haber una base, y luego, claro, lo que pasa es que la inteligencia lo vas a entender mejor con un modelo sistémico, ¿no? Donde haya distintos componentes. Pero el biológico va a ser uno de ellos, ¿no? Sí. Opa. ¿Por qué me echarle a la psicología diferencial conectiva y decía? Que raya no verlo bien. Había interés en los factores conectivos en los estudios de diferencias individuales. ¿Qué datos mentales para entender estrategias? Dar punto de partida del encuentro entre psicología diferencial y psicología cognitiva. Desde la psicología cognitiva no se planteó un respecto de los logros conseguidos por modelos psicométricos de factores. Es decir, no son incompatibles, sino tú dices, bueno, hay estos factores de inteligencia y ahora, ¿cómo se explican esas diferencias, no? Que se busca crear un marco flexible de investigación que no fuera mera juxtaposición de procedimientos experimentales y correlaciones. Y de este lado, de nuevo, paradigma integrado estaría constituido por modelos dinámicos de la cognición sobre de investigar el procesamiento de la información en el que las dimensiones aisladas por el análisis factorial cubren el conocimiento del área. Es decir, tú encuentras las áreas y más puedes diferenciar en cada factor a los sujetos y luego puedes ver desde estos modelos cómo se explican esas diferencias. Desde la física, los modelos de inteligencia basados en la integración de la eficacia cognitiva y diferencial. Dos fuentes de variación, sujetos y tareas en marco conjunto, las notas son más heterogéneas, recupera base teórica, porque fíjate casi que cuando hablas con, trabajas con análisis factorial, quizás o todo estás casi explorando a ver qué factores hay, ¿no? Y aquí, en cambio, conocimiento más profundo del comportamiento inteligente, conocimientos individualizados más apropiados, dimensionalización del funcionamiento cognitivo, acercamientos más eclécticos y nuevos planteamientos del origen y naturaleza de la diferencia individual. Supone como esta integración supone avance. Y dice, planteamientos más relevantes en análisis de la conducta inteligente del marco cognitivo. No sé si no, voy a cerrar este trabajo. A ver si me deja. Bueno, pues dentro de información no se puede observar, puede ser inferido a partir del estudio de la conducta inteligente para los cognitivos experimentales. Todo lo que vemos en historia, hasta qué punto se podía el sujeto referir su propio pensamiento, ¿no? Y dice, estudiar diferencias individuales y poderes cognitivos, tres acercamientos básicos en función del nivel de complejidad de procesos y las tareas. Dice, se toman las corrientes de investigación de Stirman, de poder simple, o de Binet, funciones cognitivas complejas. Fíjate que en unos casos está mirando tiempo de reacción, etcétera, o identificación, otros está mirando una tarea compleja que la estudia en parte, por decirlo así. La pareja experimental dice, si consideran estadios en los que desglosar los procesos cognitivos en la realización de una tarea, mide su punto de tiempo para hacerla, tiempo de reacción. ¿La pareja? Dale. La manipulación del nivel de dificultad de la tarea provoca que las personas difieran.
Sí, separamos.
Claro, los investigadores escogen un nivel de análisis en función de la complejidad de las tareas para ver procesos de diferente complejidad. O sea que realmente, o sea, después de las tareas, coge una, mira el tiempo y mira hasta qué punto se hace la más difícil. Hay diferencias. El modelo de resolución de tareas cognitivas simples. Luego nos va a hablar de complejas, ¿vale? Y luego nos va a hablar de la parte biológica. Estima y Galton dice reduccionismo, dice, explican fenómenos más complejos en términos de procesos más simples. Y se han interesado en explicar diferencias individuales en inteligencia tienen la variabilidad en conjuntos de nivel bajo. Entonces dice, son acercamientos reduccionistas. Dice, dos aproximaciones. Estudio las asociaciones entre puntuaciones de índices psicométricos y rendimiento de índices psicológicos elementales. O sea, es decir, hasta qué punto la gente que yo he encontrado que tiene un CI alto, medio, bajo, diferencia en estos elementos. Dice, si te suelen implicar velocidad en una tarea simple, y en el tiempo de reacción o tiempo de inspección. El ejemplo que os coloca en el tiempo de inspección es ver si dos días son iguales o no, ¿no? Y el día de reacción tiene que ver más, bueno, cuando aparezca esta luz le das. La hipótesis se cree que poder comprender diferencias de inteligencia si se encuentra que las personas difieren en procesos básicos y estos procesos correlacionan con las habilidades superiores de los test. El estudio de correctos fisiológicos de los test se sigue convirtiendo desde hipótesis de factores de teorías y factores sustentados en procesos biológicos.
Si una persona que tenga un CI alto no tiene por qué tener también una rapidez de reacción, lento, ¿no?
Claro, pero según estos autores que enganchan con esta tradición que está diciendo ahí de Stedman y Galton, que encontraban, decían, te acuerdas que decíamos en las primeras lecciones, diferencias en esos procesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema está en que según ellos sí que hay una manera de identificar, ¿no? Y ellos creen que sí, que hay diferencias en velocidad de, ¿no?
Pero
cuanto
más CI, más rapidez de reacción.
Claro, ahora que sale, vamos a ver, ¿no? Mira, Eisen decía velocidad mental, origen de las diferencias de la galaxia y lo relaciona con procesos biológicos. Seguro que un poco la idea clave es que la información se transmite mejor y por eso lleva más rápida. No tiene más fallos de transmisión. Eisen dice que la inteligencia es consecuencia de la rapidez mental. Investiga inteligencia en función de la velocidad de procesamiento y emplea medidas de tiempo de reacción, inspección y detección. Y en este paradigma se emplean teorías conectivas elementales. Inteligencia de tiempo de reacción y de personas más inteligentes, menor tiempo de reacción. Entre, presentar un estímulo y dar una respuesta. Por ejemplo, el tiempo de reacción tenemos mucho, 0,3 a 0,5, se concluye que la inteligencia es algo más amplio. Tenemos que estamos hablando como de CI general. Luego habrá factores en la inteligencia donde, bueno, según qué factores no es tan importante o no pesa tanto, ¿no? Y en Sidney Munro dice, los sujetos inteligentes, su tiempo de reacción no tan afectado por la cantidad de información que incluye la tarea a realizar. Distingue entre tiempo de reacción o de decisión, tiempo para iniciar la respuesta, asociado al proceso cognitivo, y el de movimiento, tiempo en emitir la respuesta. O sea, una cosa es que tú arranques, te vas que des la respuesta, ¿no?
Sí, te das la velocidad para darle
al botón.
Eso
sí. El tiempo de reacción de elección debe elegir entre respuestas correlaciona más alto con CI que el tiempo de reacción simple. Es decir, una cosa es que tú tengas que, cuando aparezca este sonido, dale. Entonces, que tienes que ver si el sonido es el que tenemos, o esta luz es la que hemos dicho, ¿no? Tiempo de decisión o reacción en el momento negativamente correlacionados con el CI. Sujetos con CI más alto, menor variabilidad en tiempo de reacción. Las correlaciones promedio entre varias test y CI, 0,5. Bueno, o sea, es un poquito, ¿verdad? O sea, ahí está distinguiendo, ¿verdad? Tiempo de reacción o tiempo de decisión. ¿Vale? Sí. Y por otro lado, el otro que nos va a hacer es aquí está, el tiempo de inspección, aquí está, eso es. Que es distinto de tiempo mínimo que una persona tarda en reconocer de forma correcta un estímulo presentado durante un espacio de tiempo corto. Ahí no es tan importante la respuesta. El RTS se vuelve disminuyendo el tiempo de presentación hasta que las discriminaciones sean por azar. Por ejemplo, el ejemplo que os pone ahí creo que es dos líneas, ¿no? A esas ahí que tienes abajo.
Sí.
Eso es. Si son distintas o no. Si no es que el Beck dice correlación entre el tiempo de inspección e inteligencia aumenta al emplear pruebas de inteligencia manipulativas o perceptuales frente a verbales. ¿Qué ventajas tiene sobre el tiempo de reacción? Dice, menos procesos cognitivos. No hay que establecer ratio, velocidad, precisión. Influencia sobre otros procesos mentales de nivel superior y la motivación, atención, influyen y sería más sólida. Es decir, esto es, no estás viendo el tiempo de hasta qué punto da una respuesta motora, sino que te diga si eso no es, ¿no? Tyson concluye sobre tareas simples de velocidad mental e inteligencia. Correlaciona bien con factor G, poco interés práctico. La abstracción, aprendizaje depende de la rapidez mental, que a su vez depende de la velocidad de procesamiento. Hay que ser cautos a correlacionar inteligencia y velocidad mental. Claro, se trata de ser. Esta es la excepción, esto es otro tipo de tarea simple, ¿no? Entonces, hasta mi punto, eso es. O sea, más bien tiene que ver con un tanto dar la respuesta a un botón, ¿no? Vale. Hemos visto reacción, elección y inspección. Ahora, el enfoque de correlatos cognitivos dentro de modelos de resolución de tareas cognitivas simples, porque luego habrá de resolución de tareas cognitivas complejas. Y hipótesis, las diferencias individuales en las habilidades cognitivas y las teorías factoristas pueden describirse en términos de componentes elementales de procesamiento de información. Dice, las diferencias son debidas a variaciones en la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. Se postula que un factor de las teorías psicométricas se correlaciona con uno o varios componentes procesuales. ¿Vale? Usa contrastar si sujetos con alta puntuación en ese factor y tienen de baja puntuación en la tarea de procesamiento de información. ¿Vale? Un factor, un componente procesal simple y se mide con una tarea. Dice, un estudio de capacidad verbal en función de correlatos cognitivos que evalúa procesos subyacentes a la habilidad verbal, tareas cognitivas de emparejamiento de letras y otras. Dice, objetivo, analizar si la velocidad con la que los sujetos ejecutan estas tareas se correlacionaba con la capacidad verbal de los modelos psicométricos. O sea, decompone, digamos, las tareas cognitivas en elementos más sencillos, ¿no? ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora es complejo, ¿no? Componentes cognitivos. A partir de resultados de correlatos cognitivos, ven que las diferencias en inteligencia psicométrica tienen menos que ver con la velocidad de procesamiento que con la efectividad en seleccionar, organizar componentes cognitivos para resolver el problema. Ahí nace el enfoque de componentes cognitivos. Dice, el objetivo es elaborar un modelo de procesamiento de información que explique el rendimiento en tareas complejas. O sea, yo no estoy hablando de cojo un componente y veo la velocidad, sino cómo organizo, ¿no?, los pasos que doy para resolver el problema. La clave es el modelo de procesamiento de información. Se utiliza test de CI como tareas cognitivas que pueden ser descompuestas en procesos que pueden ser estudiados. Los tareas tipo de reacción, errores, pasos no descomponen cada tarea de procesamiento en sus componentes y alejan tiempo de reacción y errores. Y analizar subcomponentes relacionados con diferentes individuales en el rendimiento intelectual. Entonces, sería mejor en los modelos, ¿no? El de Carroll, mira procesos cognitivos necesarios para resolver tareas. Entonces, normalmente otro autor, ¿recuerdo? O sea, ve qué factores cognitivos hacen falta a analizar las tareas, o sea, los test de Trench. La clave busca estudiar los test y los factores psicométricos terminales de la psicología cognitiva experimental. Desglosa los 64 test de Trench y elabora una lista no exhaustiva de componentes cognitivos necesarios para dichas tareas. Entonces, hacemos el cubo de Gilford, son menos, ¿no? Dice, ve dificultad de encontrar un factor en el que las tareas individuales puedan ascribirse a un aspecto único en tarea cognitiva, y que todas las tareas cognitivas son complejas. Bueno. El objetivo es que hace que unas personas procesen de forma más eficaz que otras. Aísla componentes de lo que es inteligencia define componentes, productos mentales específicos que operan sobre las relaciones internas que los objetos tienen, los objetos y símbolos. En descomponencia, se descompone el tiempo de reacción total y la frecuencia de errores al realizar una tarea en función de los poderes mentales de la misma. Y el modelo genético son tres tipos de componentes. Uno, metacomponentes o procesos ejecutivos de orden superior, de ejecución, que ejecutan órdenes de metacomponentes y de gestión de conocimientos. Entonces, o sea, los metacomponentes, yo creo que a la hora de todas estas asignaturas como evolutivas se estudia la metacognición y todo esto, ¿verdad? Yo creo que sí. La relación de componentes de carácter dinámico, únicamente los metacomponentes control sobre el sistema. Es que no sé si me entro en aguda. Es más, ya les enseñaron a organizar componentes cognitivos para resolver los problemas. De ahí, el enfoque de componentes cognitivos. Eso, se utilizan los test. De ahí que cogiera los test de este autor y miren qué procesos. Se descomponen cada tarea de representación de sus componentes que necesitan tiempo de reacción y errores. En caso de relacionados con diferencias individuales en la rendimiento intelectual. Entonces, de aquí encaja que cojan lo de Friends, ¿vale?
Sí. ¿Sí?
Dice, valoraciones, límites en tareas, artificialidad, mucho peso, velocidad de respuesta. Límites en muestras de sujetos, edad homogénea, para no decir poco amplios. Si asignan al cognitivo nuevas bases biológicas, la crítica de modelos que corren de datos especulares, la crítica de modelo de componentes es más un marco de tareas que una teoría. ¿Bien? Y entonces, de contribuciones metodológicas útil para verificar hipótesis y entrenamiento cognitivo es útil en la práctica. Y recomienda seguir investigando en la especificidad de procesos que distinguen a personas de capacidad superior, lugar en secuencia de procesos de la variabilidad, procesos alternativos para distintas situaciones, analizar estrategias de resolución de problemas, estabilidad y generalidad de la diferencia. Bueno. Pues la otra parte de la lección tiene que ver con procesos biológicos. Y entonces dice, el estudio de la inteligencia en términos del funcionamiento físico del cerebro. Dice, en este modelo las hipótesis están basadas en el modelo de eficiencia neuronal. Las diferencias individuales en los test reflejan los procesos neurofisiológicos subyacentes a la ejecución de tareas. Son más rápidos y sin error de transmisión. Mejor de resultados, ¿no? El asunto es qué es lo que hace que sea más rápido, ¿no? Entonces, dice la velocidad de conducción de mesa y dice factor relacionado con la eficiencia neuronal. Entonces, esta explicación está en la base de modelos cognitivos basados en teoría de tiempo de reacción simple. ¿No? En teoría supone que la transmisión de información es más rápida en gente más inteligente. Dice, en relación entre tiempo de inspección y habilidades de procesamiento de información en estadios tempranos de desarrollo. Ve en base genética en tiempo de inspección. Tiempo de reacción, tiempo de inspección también, ¿no? Bien. La razón del tiempo de inspección e inteligencia puede estar además influenciada por otras variables como la impulsividad. ¿Sí? Los datos indican relación entre velocidad neuronal e inteligencia, pero la dirección de la relación está por velocidad. Bueno. Y esto sí que nos habla de dónde viene o cómo puede funcionar esa diferencia, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que es muy rápida, ¿no? A la hora de plantear las cosas enseguida lo ven. Pero yo creo que más bien se refiere en todo esto a decir que es que el cerebro funciona a mejor rendimiento. Y mejor rendimiento. Y por otro lado, que no gasta energías donde no hace falta. En cosas que son ya conocidas igual. Y hace eso. Y hace cosas más automatizadas. Y en cosas menos conocidas, en cambio, lo analiza más. Que relacionan el programa con actividades mentales. Los experimentos donde se realizan tareas relacionadas con CI y se registra el encefalograma. Y se mide sería potencial evocado cerebral promediado. Pero todos serían correlación negativa entre CI y latencia de potencial evocado. Entre CI y variabilidad de potencial evocado y correlación positiva entre amplitud de potenciales evocados y estímulos inesperados y cero. Que tenéis relación entre potenciales evocados y cero, ¿no? Tener adaptabilidad neuronal. Dice, las personas inteligentes utilizan un número menor de neuronas cuando se trata de procesar un estímulo previsto y mayor cuando es imprevisto.
Sí.
Claro. Claro, y de otra manera es como ya un hábito más pillado, ¿no? No estás, si ya lo haces, fíjate, no, es que, no está diciendo que tengan más, sino que las utilizan de otra manera. Porque también está bien, ¿no? La teoría de la atención neuronal dice, gente que son destina la velocidad y precisión con el sistema nervioso progresa como base de fe. Las personas inteligentes presentan más estabilidad en sus poderes neurales. Además, ha dicho, según el tipo de tarea, nos ofrece más estabilidad. Alguien que estudió la eficiencia neuronal dice, el mensaje neuronal no se transmite de una vez o de un golpe, sino de forma reiterada hasta que llega a alcanzar el peso necesario para que el sujeto lo acepte. Cuanto menos errores de transmisión neuronal, antes se adaptará al mensaje en el tiempo de relación y la atención. O sea que realmente está diciendo que la información se transmite, o sea, los intentos de transmitir información son mejores. ¿Vale? Dice, en definitiva, el concepto de inteligencia biológica engloba transmisión neural con mínimos errores, la capacidad de aplicar de manera eficiente los recursos energéticos disponibles en el cerebro, ¿no? Tú ves gente que es muy efectiva, bueno, esto realmente también es que seleccionan bien lo que van a hacer, a qué dedicar atención y a qué le van a llevar de una manera más automática, ¿no? Gente que es muy efectiva porque sabe muy bien delegar, ¿no? También es distinto también. Sí. Consumo de energía y medida de energía consumida para estimar el esfuerzo en realizar una tarea. Que se determina regiones del cerebro implicadas en la tarea. A mayor consumo energético en una área, mayor actividad neuronal. Se ve un poco en los colores, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? En los espectros todo el cerebro, cuando se ve, por ejemplo, una esquizofrenia, que en el lóbulo frontal hay menor, ¿no?, funcionamiento. Entonces se habla de decir, bueno, aquí a menor funcionamiento, esto va unido a los síntomas negativos de la esquizofrenia. Y a la vez, zona de alucinaciones, dice, peor CI, más gasto de energía en pruebas. Con mayor práctica desciende el consumo de glucosa cerebral. También es cierto, es un poco también como cuando se informa, ¿no? Peor CI, más gasto de energía en pruebas. Se refiere ante la misma prueba. O sea, no está diciendo que ante una prueba igual los más inteligentes gastan más, sino al revés.
Son más eficientes. Gastan menos. Necesitan menos gasto.
Claro. Luego están las redes neuronales y dice, con el sionismo, nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones surgen a partir de interconexiones masivas que funcionan de forma distribuida. Las conexiones entre neuronas cambian de estado de experiencia. Y los procesos cognitivos son resultado de las variaciones en la actividad neural de las redes. Cada pensamiento corresponde a una configuración única de actividad de las neuronas. Fíjate, ya tienes, creo que el dibujo está medio grabado ahí, ¿no? ¿Verdad? Memoria, dice, los recuerdos se almacenan en neurocortes y la información viene definida por las relaciones neuronales, no por neuronas individuales. También está bien, ¿no? Pero la relación cerebro-inteligencia no es lineal. Si el nivel de funcionamiento del cerebro decae por debajo del nivel aceptable, se ven afectadas funciones cognitivas elementales. Por encima de ese nivel, las funciones biológicas cuentan menos. Es decir, que no es una relación directa, sino que también en el funcionamiento intelectual entran otros factores. Por ejemplo, ¿qué estrategias utilizo yo para...?
A eso voy, que no solo es...
Sí, ¿no?
Motivación de
la persona,
¿no? Pues,
sí, ¿no? Pues, sí. Es decir... O cómo planifico yo cómo voy a estudiar o cómo voy a hacer las cosas, ¿no? Sí. Y luego, sobre esa gente inteligente, lo que decíamos, ¿no? Que realmente, o que rinden bien, antes que lo organizan bien y se les lleva a rendir bien. Sistémica, decíamos, que también se ve en psicología o en psicoterapia, el tema de la sistémica de... Que en lugar de, en la psicoterapia, es decir, en lugar de ver una relación diádica, paciente profesional, está entendiendo que a veces la patología hay para entender a alguien, por ejemplo, se ve mucho en trastorno de conducta alimentaria, entender cómo es la conducta del resto de los familiares.
Yo a la vez tengo una sobrina, la cual no merece, ahora está cada vez más. Y hay que ver cuánto está la cara. Yo conozco. Yo por lo menos lo que veo con mi hermana y mi sobrina y tal, sí que quiero la cara.
Claro, claro. Entonces hay, por ejemplo, sí, escuelas de, ¿no?, de terapia sistémica.
Sí,
de
mi hermana siempre está muy pendiente de su peso, de si es de la
actividad. Claro, y luego también la conducta de la persona con anorexia encaja. Es decir, al ver todo el, tienen que haber todo el funcionamiento de la familia encaja, ¿no? Bueno, ahora hablan también a veces igual de dar más autonomía, favorece que la persona mejore. Hay que ver un poco, ¿no? Bueno, aproximaciones sistémicas al estudio de la inteligencia. Dice, la inteligencia es la interacción de distintos sistemas cognitivo, biológico y contextual. Es un abanico de habilidades y puede cambiar al cambiar el entorno, ¿no? La teoría triárquica de Stenberg dice, da atención a procesos internos del individuo y a los procesos de relación con el entorno. Dice, es un acercamiento integrado de tres teorías, ¿no? Inteligencia y mundo interno del sujeto, que estudia los mecanismos y procesos mentales que subyacen a la conducta inteligente, ¿no? Recogido en el enfoque de componentes que acabamos de ver, ¿no? Inteligencia en mundo externo, uso de los mecanismos mentales en la vida cotidiana para ajustar al entorno. Y de procesos clave, adaptación al medio, modelado del medio, selección del entorno. Hay gente que dice, yo no estudié, no tuve oportunidad y he hecho mucho dinero. O he creado muchas cosas. Dice, ¿por qué? Porque mi capacidad de manejar el mundo externo es muy buena. Me acuerdo que os voy a contar, es que ahora no me acuerdo de qué deporte era, un entrenador canadiense, seleccionador nacional. Más de un deporte importante ahí. Y con el tiempo reconoció que no sabía ni leer ni escribir. Entonces lo que hacía era, cuando le daba un papel, oye, no tengo las gafas, ¿me lo lees? Seleccionador nacional, ¿eh? Como aquí estamos hablando de la selección nacional de baloncesto. Entonces, una capacidad, ¿no?, de
adaptación, ¿no?
Sí, sí, sí. Tremendo. O hay gente que no ha estudiado y mira dónde llegó, ¿no? Sí, ¿no? Opa. Inteligencia y experiencia. Es el papel modulado de la experiencia vital del individuo en la interacción entre los mundos internos y externos. Y los papeles básicos en esta teoría, habilidad para tratar con la novedad y habilidad para automatizar. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Realmente hay personas que tienen un rasgo de personalidad más obsesivo, que son muy al detalle, y esto también favorece el que automaticen poco. Pero claro, si hago un par aquí puesto es muy bueno. Por ejemplo, una investigación. Claro, ¿eh? O para algo que sea un manejo pues de mirar, de, pues,
sí, te pasa mucho.
Hasta que ahí está. O sea, una persona que se dedica a investigación de cuantitativa en psicología tiene que ser un caso obsesivo. Entonces, claro, la habilidad para automatizar es importante y la habilidad para estar con la novedad. Los individuos no presentan un funcionamiento idéntico en cada subteoría. Perfiles distintos con más o menos nivel en cada subteoría. Hablo de un enfoque más bien dimensional. Dice, algunos más característicos por inteligencia analítica, otros creativa y otros práctica, ¿no? Es decir, que. Al final, lo que dice la psicología diferencial en su aplicación a la selección de personal, de. A ver a qué lo dedicas, ¿no?
Sí,
en qué puesto lo pones, claro. Claro. Y a veces se pone en gestión a gente que son muy buenos clínicos, pero que les pones a mandar y. De los casos que tenemos ahora, yo creo que les va el rollo. Lo clínico y lo demandado. Pero hay gente, quizás muy, muy buen clínico, muy buen investigador, que le pones a mandar y no se puede poner como muy rígido. Porque le, ¿no? Con la gente, porque no le va. ¿Verdad? La inteligencia múltiple de Gardner dice: dos cuestiones fundamentales para entender a Gardner. El nivel de inteligencia se mide con test ¿De qué forma si es inteligente? ¿De qué posible faceta de la cognición, capacidades de los cognitivos, de necesidad de evaluar la inteligencia con instrumentos que contemplen un abanico amplio de habilidades cognitivas y relacionados con los conceptos donde se aplica? Los estados cognitivos conciben a la persona como un organismo activo en interacción con el medio y a la inteligencia como un producto de interacción entre las percepciones biológicas y las oportunidades para aprender. Por ello, para darle la inteligencia G, no puede apreciar la complejidad de la inteligencia. Lo que decíamos aquí en el factor C, que era un poco como la capacidad de resolver problemas nuevos, si tiene que eso, ¿no? Criterios inteligentes múltiples de carne de 8 inteligencias independientes y cada persona un perfil. Se ha aplicado al sistema educativo. Bueno, a ver. ¿Me queda con una duda? Igual avanzamos un poco el tema 7 o si quieres comentamos un poquito de la práctica de... ¿Tú vas a hacer la de la
luminosidad? Sí, eso me ha gustado, sí.
Sí. A ver un poco también aquí. Luego llegarán los demás. Oye, no sé, pero igual es mejor. Vamos, hay alguna cosa para comentar, ¿verdad? Espera que lo coja todo. Pero estudian rasgos de personalidad y el trastorno fibromiálgico. Hay mucho peso, de hecho, hay más para, por ejemplo, en la atención primaria hay un peso que es importante en trabajar la fibromialgia, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta qué punto es un tema psicológico, no? En algunos casos se detecta como pelmazos.
Según el reportaje, sí que parece que sí que influye ahí. Una vez que sabes que es algo como la fibromialgia, que la fama que tiene.
Que no es muy buena.
Exactamente, no es muy buena. Es incapacitante, incapacita a la persona. ¿Tale? Entonces, da la sensación, según el texto, pues que aún sienten más el dolor y están más incapacitados, ¿no? Una vez que se ha diagnosticado.
Porque en el dolor crónico está por encima de la puerta del dolor, de la pesquita.
Sí. El dolor crónico es como...
Y las conductas de dolor también, ¿no? O sea, tú describes justo lo contrario, conductas de afrontamiento.
Sí.
Igual está muy bien. Dice, es interesante porque incluye rasgos de personalidad, los 5 grandes, un patrón cognitivo motivacional que es como un factor más pequeño dentro de la personalidad, se conoce de la salud percibida, es lo que miden con el SF36, creo que es lo que pasa. Los autores tratan de arrojar algo de luz a los factores diferenciales que pueden intervenir en la aparición y desarrollo del trastorno crónico, trabajando con un grupo control. Crónico es un diseño transversal, controlado, entonces no tienes un prepost para decir que influye. O sea, ¿qué influye en qué? Mira, también, eso, en diversos temas del libro, el tema 3 se trata de este tema. El marco conceptual que aborda de manera general las variables estudiadas en esta disciplina y las fuentes de variabilidad. El tema 4, bien, entonces, ahí viene un poco el diseño que se emplea. Tipo de diseño técnicas y análisis de datos, aunque no deberían olvidarse de otras materias, ¿no? El tema 7, estructura de la personalidad, ahí se habla de rasgos. El tema 8, procesos de personalidad. Y ahí se habla de no tanto la estructura, sino los planteamientos o pasos que da la persona, ¿no? Y el tema 12, que tiene que ver con la aplicación a la salud. Por ejemplo, todo el tema del patrón C de personalidad, no, patrón A, perdón, lo pone como ejemplo, ¿no? Y hasta qué punto el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero encaja en ese tema decir, oye, ¿no? Que hay gente que tiene, ¿no? Un funcionamiento, según qué características tenga de personalidad, influye en su salud.
Sí, es cierto, sí, sí.
Y aquí encuentro una correlación entre o sea, un peor funcionamiento, por decirlo así, en la gente con fibromialgia, relacionado con rasgos de personalidad y con el sentido de coherencia, que es un constructo menor dentro de la posibilidad. ¿Entiendes? En la persona están los grandes rasgos y luego hay constructos menos generales. Por ejemplo, este por ejemplo, el estilo de atribucional, por ejemplo, el estilo de afrontamiento. Uh-huh. Y luego eso también aclara que estudia el MANOVA y el CC. El CC es una prueba que te permite... Cuando has comparado varios grupos, entre esos grupos aparecen las diferencias y utilizas el CC, ¿no? Y luego, el MANOVA se permite comparar los distintos grupos estudiados en dos o más variables dependientes. Y bueno, lo importante es interpretar los resultados y qué recomiendan. De que el alumno conozca la definición y perfil diagnóstico del síndrome fibromialgico. Y se, así como las características de personalidad, comportamentales y alteraciones psicopatológicas asociadas al mismo, que se percate del papel de las alteraciones cognitivas derivadas de aquellas y su papel en la denominada conducta de enfermedad o rol del enfermo, que es gente que se queja con más facilidad y limita más su vida. En este caso, justo al revés. Que comprenda las relaciones propuestas en la literatura entre fibromialgia y psicopatología como manera de explicar su aparición, desarrollo y consecuencia de los procesos psicofisiológicos de los enfermos. Es decir, están diciendo como que encuentran una relación, ¿no?
Hay la sensación de que sí que existe.
Sí. Hay una tendencia a veces a psicologizar todo. Entonces yo creo que es bueno entender las cosas, o sea, estas patologías como de un origen multifactorial. Que reparen la existencia de una etiología multifactorial esta para las enfermedades psicosomáticas en general, en donde los aspectos afectivos, cognitivos, estilos de afrontamiento, ¿te acuerdas que era afrontamiento de problemas y afrontamiento de emociones y de personalidad sensitiva juegan un papel de gran relevancia? En este sentido, es necesario profundizar en el conocimiento del modelo de 5 factores de la personalidad, así como una nueva variable de la personalidad no contemplada en el texto, que es el sentido de coherencia, tratando de identificar sus aspectos comunes y diferenciales con otras variables y descritas en el mismo. La personalidad resistencia, la hardiness. Incluso habla mucho de resiliencia. Es un,
sí, sí, ya la conozco.
Ya te he hablado de esto, ¿no?
Sí, he leído años de eso.
Cómo afrontar el examen, en tu caso, sí. Se aplica totalmente, ¿no? Asimismo, deben detenerse en las diferencias existentes entre los rasgos de personalidad clásicos y sentido de coherencia concebida como un patrón cognitivo motivacional. Ayudar a entender la lógica subyacente a la utilización de un grupo control de enfermos atípicos en orden a disfrutar las alteraciones psicológicas específicas. Claro, tienen. Así es, estás intentando controlar variables que puedan confundir. Entonces, utilizar un grupo que tiene semejanzas realmente te permite controlar muchas variables e intentar ajustar. Bueno, pero realmente las diferencias están aquí, ¿no? Y probablemente es un grupo que destaca en esto frente a otros con enfermedad. O sea, sería como, si tú comparas gente sin enfermedad con este grupo y dices, bueno, ¿esto es específico de la fibromialgia o es común a todos? Si tú haces fibromialgia frente a un grupo con otra enfermedad, dices, no, esto es más específico de la fibromialgia. Además, sí. ¿Cuál era? ¿Era la artritis?
Sí,
sí, que es una, duele.
Sí, que es una artritis dolorosa también. Sí,
sí, sí,
es
importante, claro. Que conozcan las características del diseño de investigación empleado en el estudio ex post facto. Esto en el tema 4, es efectividad y razón de ser en este contexto de investigación, pero también sus posibles limitaciones. No es un diseño pre-post, es un diseño transversal, por decirlo así, lo que pasa es que te permite tener cierto control.
Sí,
entonces te permite más solidez en lo que dices, ¿no? Tener más control de las variables que pueden confundir. Cuando digo confundir, significa que los datos que tienes pueden deberse a otras cosas. Eso es. Adicionalmente, que se reparen en cuáles de las variables estudiadas son variables independientes y cuáles dependientes. Entonces, las dependientes son las variables respuesta, por decirlo así. Y las independientes, tú entiendes que son las que estás comparando, o por ejemplo, hasta qué punto hay diferencias, por ejemplo, entre artrosis y eso es una variable independiente, ¿no? Y, esto aquí, este artículo no lo tengo. Que no me lo estoy de memoria. Sí. Los análisis estadísticos Son tres grupos, además, por eso utiliza luego el C6 para comparar dos en dos.
Si es el control, pues no, no tiene nada, el artritis y la retromialgia.
Eso es. Y el C6 para comparar fibromialgia con artritis, fibromialgia con sí. control y artritis. Entonces, bueno, al dar y dar a cinco grupos me ha dado diferencias significativas, pero ¿dónde están las diferencias, no? Luego, a la hora de bueno, dice, al comparar diferencias entre pacientes fibromiálgicos y los dos grupos, hay una variable independiente, es el tipo de patología y las demás son dependientes, ¿no? ¿Entiendes? Luego está. Sí, ahí también sería siendo lo mismo. También lo mismo. En la escala de SP36 y la QLQ, lo mismo. ¿Eh? Que la. También, ¿se entiendes? Son todo variables dependientes, todas estas escalas, ¿no?
Sí.
Sí,
de la respuesta, ¿no? A
sí. Y la independiente sería, por decirlo así, el tipo de patología. Uh-huh. O sea, no tener fibromialgia. Está bien que haya metido un grupo control. Los sistemas pues están en la persona y son medidas en el mismo modelo temporal. Lo ideal sería que hubiera un pre-post para decir o sea, qué ha pasado con el tiempo o qué pasó al hacer una intervención, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero no, simplemente el momento.
Claro, claro, esto es. ¿Cómo estaban antes de tener la artritis y la fibromialgia? ¿Y qué ha pasado? Uh-huh. Entonces puedes ver esto sea anterior, ¿no? Porque incluso puede ser el caso de que en algunas limitaciones ha habido una mejora y antes había limitaciones. O sea, esto era un rasgo que se ha mantenido, era un rasgo de patología que se ha incrementado. ¿Qué ha pasado aquí, no?
Hay una sensación como que no.
Claro.
Saben que tiene esa patología, o sea, como que son más depresivos.
Yo creo que sí, como que es un poco también.
Si no lo he leído así en. Centrada en ella, pero por encima, abrí por encima, sí. Y me da la sensación de que el hecho de saber que tenía una fibromialgia ya les afectaba la forma de vivir, vamos. Ellos mismos como se impedían,
sí.
Se en vivir.
Claro.
Se por hecho.
Claro, exactamente.
La matrosis sí que tiene algo de limitación, pero como que no es tanta limitación como se tiene como la fibromialgia.
Claro.
Era, quiero una la fama, entonces.
Sí, la fama como de blando, ¿no?
Es que sí, necesita. Y luego de. Bueno, yo, la mayoría se queja de que, pues eso, que les mandan antidepresivos, pues, los problemas psicológicos, y como que la vida gente que es de la calle.
Uh-huh.
O la típica, por ejemplo, conozco una mujer que es jovencita, de 23 años, y como su madre tiene fibromialgia, y entonces ella tampoco se encuentra bien, no le encuentra nada, pues ella está convencida que también tiene fibromialgia como su madre.
Ya.
Yeah. Como su madre tiene, y ella, pues tampoco, pues de una.
Salud tampoco es muy buena. Fíjate, antes podríamos pensar, había un componente de ganancia, ¿no? Decir, bueno, a ver si me cambian de puesto de trabajo, creo que ahora esto, bajo una crisis, se te puede doler lo que te duele a alguien.
No, no, yo ya me pregunté, cuando la verdad que la baja por 2 o 3 meses, voy a revertir los laborales y ya me dice que no, que no había pago. Que era bonito.
Claro. Claro, y me refiero, por una fibromialgia, una ganancia secundaria, que me quejo más, a ver si acabo algo, da la impresión de que no, claro, que eso, o sea, que para mí te dice, bueno, entonces hay características de personalidad que favorecen el que uno actúe así, pues igual, ¿no?
Pero, ¿qué sabes?
Pero de ahí a que ser un blando es distinto, ¿no?
Sí.
Y que eso, no es que digas, bueno, pues una persona que se observa más, que sean, eso sí, debería ser un bando distinto.
Yo me pienso que son más conscientes si le duele algo, entonces ese, el umbral de algo va a tener un poco más bajo. O si se le duele un pelín el dedo, como saben que la diagnosticada tiene una fibromialgia, uh-huh. Como que la sensación suya es mayor. Pienso que no lo sé, pero yo no estoy en la mente de esas personas, entonces tampoco uh-huh. Puedo decir.
Claro.
¿Qué puede sí. Ser?
Yo he visto un poco de todo, ¿no? Y también he visto gente con fatiga crónica. Que lo mismo aquí en esta tarde es como de vago y que pero entrar un poco en qué puede ser, ¿no?
Sí. Puedes juzgar.
Eso es. Bueno, dice que conversión de los análisis de datos entre dosológica, interpretación, utilidad y limitación. Es decir, estás comparando el también lo diferencias con un análisis más completo que es cuando solo comparas con el ANOVA. Más completo, y luego estás mirando diferencias de dos en dos, ¿no? Grupos. Más si debo, a lo mejor habría sido haber hecho análisis pre-post, ¿no?
Sí.
Claro, esos. Que reflexionen sobre el papel de la personalidad y la afectividad en la percepción de los estresores vitales y en el estilo de afrontamiento de los mismos. Es decir, hay gente que es, primero, que va a ser más optimista. Segundo, intenta hacer frente a las situaciones, intenta utilizar estrategias activas para el manejo de los problemas y de las emociones. Hay gente, en cambio, que igual puede ser más dependiente, autoobservarse más, etcétera, ¿no? Dice, es importante valorar el papel protector de la salud y de variedades de personalidades salutogénicas como el sentido de coherencia, ¿no? O eso, o el afrontamiento también viene muy bien, ¿no? O sea, que en sentido, el tener, y tal como lo tiene aquí, es muy interesante, el sentido de coherencia, yo creo que es bueno, ¿no? Uh-huh. Es verdad. Y son factores que, no sé si dónde lo describe, son tres componentes en el artículo, yo creo que está muy bien descrito, ¿no? O sea, tiene comprensibilidad, es la capacidad de percibir los estímulos internos y externos como información ordenada, consistente, estructurada y clara. Los recursos están disponibles para hacer frente a las demandas creadas por los estímulos y estas demandas son retos en los que merece implicarse e invertir esfuerzo. Eso es. Claro, se parece a la manejabilidad, se parece un poco como, en cierto modo, a otros constructos como la depresión o el locus de control, ¿no? O lo que dice el modelo de la que es interesante, ¿no? Yo valoro lo que tengo delante y valoro hasta qué punto tengo capacidad de hacerlo frente. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, pues nada, a ver qué tal va la, ¿no? La práctica, ¿verdad? Sí. Muy bien.